desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la Epístola Universal a los Hebreos. Capítulo 5, versículos 12 al 14. Capítulo 5, versículos 12 al 14. La Epístola a los Hebreos. He titulado el mensaje de esta tarde, El proceso de un siervo. ¿Cómo hace un cristiano? ¿Cómo hace un recién convertido? ¿Cómo hace un nuevo creyente para poder llegar y estar detrás de un púlpito, ser diácono, ser maestro, ser líder de la iglesia? ¿Cómo? Es un proceso y tenemos que pasar por todo esto. Todos hemos pasado por acá. Nadie se ha salido de la banca inmediatamente a ponerse detrás de un púlpito. Es un tiempo prudencial, un tiempo de aprendizaje que tenemos de tomar. El proceso de un siervo. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Yo voy a leer el versículo 12 y el 13, y en el versículo 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todos en el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Padre, esta mañana, como producto y resultado de los dos cultos, nuestra iglesia entiende que hemos entrado en una nueva etapa, en una nueva era, un nuevo ciclo, escribiendo una nueva historia en la vida de la iglesia. Nosotros no queremos quedarnos con los brazos cruzados, ni queremos quedarnos sentados, los que hemos ya estado en esa posición por mucho tiempo. Queremos pedirte que tu palabra sea lo más expresiva posible, y que tu Espíritu Santo toque los corazones al momento de tomar nosotros nuestra decisión. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Han ya pasado años en su vida como cristiano y usted no avanza. Usted ya tiene tanto tiempo de estar en la iglesia y usted está en el mismo lugar. Usted ha recibido enseñanza tras enseñanza y no pone en práctica lo que usted ha escuchado. Le comento, usted no es el único. No está solo, no está sola. Hay muchos que han vivido así todas sus vidas. Eso es lo que para ellos creen que es lo que tenía y tiene que pasar. Para ellos esto es normal. El compromiso es de otros. El riesgo que lo corran los demás. Eso no va conmigo. Yo no nací para esto. Yo voy a mi iglesia. Participo en lo que tenga que participar, pero que no me pidan más porque yo no sé, pero yo siento que no es para mí esto. Llevamos ya mucho tiempo de cristianos y no hemos podido verdaderamente obtener de Dios lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque no nos hemos dejado usar y no hemos logrado dar ese paso para ponernos a la disposición de Dios para que Él nos use. A través de nuestras vidas, nosotros somos enseñados en casa de cómo sabernos comportar. Salimos de casa y vamos a la escuela, y el trabajo de los maestros y del cuerpo y personal docente es de enseñarnos a nosotros a cómo operar y cómo subsistir en un mundo tan complicado como el que ahora tenemos. Y venimos a la iglesia, no solamente a pasar el tiempo, venimos a la iglesia a aprender a vivir. Fíjese que esta hermana Mújica, o Mujica, me compartió algo muy curioso que se llaman las reglas básicas de la convivencia social. Se las voy a mencionar porque hay un contraste con todo esto. Y pareciera que a este tipo de cosas, o a esto que se llama conducta, o normas de conducta, o ética, le damos nosotros mayor valor que a las cosas que aprendemos de la Biblia. Vaya viendo usted esto. ¿Llegó a algún lugar? Salude. A ver si nos ayudan con celulares, por favor. ¿Llegó a algún lugar? Salude, hombre. Buenos días. Buenas tardes. Buen provecho. Eso no se pelea con nadie, hombre. ¿Llegó usted a algún lugar? Salude. ¿Se va usted de ese lugar? Despídase, hombre. Hasta luego. Nos vemos. ¡Salud! Despídase, hombre. ¿Y fulano? Pues no sé. Va. El hombre invisible, ¿verdad? Porque entró y nos saludó y se fue y sin despedirse. ¿Sabe cómo se llama esta? Reglas básicas de la convivencia social. Hoy le voy a demostrar qué tan educados estamos nosotros. No digo estudiados, porque yo conozco un montón de gente que son bien estudiados, pero son mal educados. Y un montón de burros que son bien educados, ¿viste? Mire, le hablaron, conteste, hombre. No pidieron su opinión, no opine. ¿Encendió usted algo? Apáguelo. ¿Abrió? Cierre. ¿Desarmó? Arme. ¿Rompió? Repare. ¿Ensució? Limpie. ¿Mojó? Seque. ¿No sabe cómo funciona? ¡No lo toque! Y empiezan ahí, ¿verdad? ¿No sabe usted hacer las cosas mejor que otro? No critique. ¿No vino a ayudar? No estorbe. ¿Pidió prestado? Devuélvalo. ¿No le pertenece? Pida permiso. ¿Habló de más? Sosténgalo. ¿Prometió? Cumpla. ¿Compró? Pague. ¿Ama? Dígalo. ¿Le hicieron alguna vez algún favor? Diga gracias. ¿Le gustó esto? Hágalo. Así de sencillo. Mire, en la vida cristiana, las cosas no pueden ser diferentes. Nosotros los cristianos somos los obligados a dejar un sabor de boca a donde nosotros vayamos. Una persona que se comporta y que aplica estas reglas básicas de la convivencia social es comúnmente llamado bien educado él, ¿verdad? Pero un cristiano que se sabe desenvolver en el mundo y que ha crecido y sabe cómo comportarse en la vida, a ese cristiano se le considera un cristiano maduro. Pero es curioso, porque muchos de nosotros, fíjense, aquí viene la cosita curiosa. Es muy curioso. Nosotros llegamos a un trabajo y siempre andamos con la idea de querernos superar. Averiguamos qué prestaciones tiene el trabajo. Nos cercioramos de que el trabajo para mí es un lugar en donde yo puedo crecer, donde hay a place to move up, un lugar donde yo puedo desarrollarme, en donde yo puedo dejar de ser la secretaria ejecutiva y convertirme en la jefe de personal. Dejar de ser la jefe de personal y convertirme en el gerente de operaciones. Dejar de ser el gerente de operaciones y terminar siendo yo el CEO. Esto es una ambición natural. A donde yo voy, yo ansío. A donde yo voy, yo anhelo ser mejor. Que me paguen más. De vengar un mejor salario. Pero es triste que en la iglesia y que en el cristianismo y en nuestra vida como creyente, nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Ahí estamos. Desde el día que llegamos a la iglesia, somos los mismos. Y de eso es lo que vamos a hablar nosotros en esta noche, en este sermón. Y queremos que cada uno de nosotros veamos nuestras vidas, veamos nuestra posición actual y podamos decidir, determinarnos en esta noche a seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Cristo. Hay una figura que yo quiero que usted la vea. Si usted ve esta figura, algunos de nosotros, solamente a primera vista, no sabemos qué es. No adivine. Solo quédese clavadito ahí. Esto era, en un tiempo, un huevito. Con el tiempo se convirtió en una oruga. A medida que el proceso, por eso se llama el mensaje de esta noche, el proceso de un siervo. A medida que el tiempo pasó, ese huevito transformado en oruga llegó a ser una crisálida. Y esa crisálida, en el momento debido, terminó siendo una mariposa. Regrésame la figura. Cuando usted ve las crisálidas, todas son iguales. Usted no le dé forma. Usted no sabe ni qué es lo que es. Pero cuando ya se desarrolló y se convirtió en una mariposa, que es lo que tenía que ser y para lo que fue creado, dámelo, Leti, por favor. Es distinto. Y hay algunos de nosotros que seguimos siendo oruga. Hay algunos que estamos prendiditos todavía de la varita. Ahí, nada más, en ese círculo. Y no salimos de ahí. No queremos ser mariposa. No queremos embellecer el firmamento. No queremos volar. Dios nos capacita a todos. Dios nos faculta a todos. Dios nos prepara a todos para que podamos dar de nosotros el fuá. Fíjate que voy a hacer un sermón tranquis tranquis de eso, del fuá. El fuá evangélico. Para que demos el fuá. Pero muchos de nosotros no somos ni fu ni fa. Ese es el problema. El mensaje en esta noche, yo quiero que usted vea esto. ¿En qué posición nos encontramos? ¿Cuánto tiempo usted ha estado así? Dios quiere ver en nosotros su trabajo concluido. Dios quiere ver en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en todos los días de nuestra vida. Quiere ver su trabajo concluido. Es por eso que vamos a ver los pasos que debemos de tomar para llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. En primer lugar, hay un montón de personas que venimos al Evangelio y que estamos en el tiempo o en la etapa de la admiración de las cosas del Evangelio. Lo que pasó en la vida de Conchita, lo que pasó en la vida de muchísimos otros y otras hermanas, a nosotros en la iglesia ya no nos sorprende. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo en donde Dios se manifiesta constantemente. Le asombra solamente a aquellas personas que vienen y hacen su incursión en el Evangelio y dice: de veras, esa señora, la que tenía cáncer, la que lo medicó. Sí, a nosotros no nos sorprende. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se especializa en eso y ya estamos acostumbrados a ver esas maravillas. Pero venga usted conmigo en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Fíjese pues. Vea que todos pasamos por esa etapa. La etapa de la admiración, la etapa de la contemplación, la etapa del asombro. ¿Cómo es que Cristo hace? ¿Cómo es que Cristo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo hace? Y en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, yo quiero que usted observe esto, con cuándo se dio esto. En el capítulo 4, 23 al 25, había ya pasado el momento en lo que Cristo seleccionó y Cristo apartó a los discípulos. Y dice la Biblia, y recorrió Jesús toda Galilea, oiga esto, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. la etapa de la admiración ante los que no conocían de Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todo lo que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Ok, entonces, esto que hace Jesús causa en las multitudes, causa en las masas una admiración. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Quiénes somos esos? ¿Quiénes somos los que estamos en la etapa de la admiración? Somos aquellos que nos gustan las enseñanzas de la Biblia. Nos gustan aquellas cosas que dice el pastor que sirven de corrección para nuestros hijos. Y le pegamos el codazo a la hija. ¿Ya viste, mamita? Que no soy solo yo la que te estoy diciendo esto. Mira, subrayalo, ¿viste? Porque está en la Biblia. Entonces, somos de ese tipo de personas que dice, voy a esa iglesia porque lo que me gusta es el mensaje. El mensaje es práctico, el mensaje es sencillo, podemos aprender, nos podemos identificar. Y nos gusta esto. Nos gustan las enseñanzas de la Biblia porque son muy sencillas y prácticas para la familia. Simpatizamos y estamos de acuerdo con lo que se enseña porque lo estamos corroborando en la Biblia. ¿Sabía usted que hay gente que son simpatizantes de Fidel Castro? Tiene cientos de miles de seguidores. Hay gente que simpatiza con él. Hay gente que cree lo que él dice. Hay gente que están 8 horas en la Plaza de la Libertad, allá en La Habana, Cuba, escuchando el monólogo. En un día. En un día. Llegó a tener 750 mil seguidores en Twitter. Don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Un día. Y yo el día que pongo mi Twitter, el único que me entró fue el mío, por equivocación, ¿viste? No, cerré de una vez, ya no quiero Twitter, ya no. ¿Se imagina usted? ¡En un día! 750 mil seguidores en Twitter. Hoy anda arriba de 2 millones. Madonna, Lady Gaga, está hablando de 20, 25 millones de seguidores. Shakira. ¿Se imagina usted? Tienen sus simpatizantes. Hay gente que son admiradores de Fidel Castro, son admiradores de Chespirito, son admiradores de fulano de tal. Y eso es lo que es la gente cuando captan, cuando ven, cuando empiezan a conocer a Dios y lo que puede hacer, les empieza a gustar, les empieza a entrar ese cosquilleo, ¿no? Esa atracción. Y muchos eran los que seguían a Jesús, pero no con el fin de querer ser protagonistas adentro del movimiento que él comenzaba, sino para ver qué es lo que yo puedo obtener de él. En Lucas capítulo 4, versículo 31 y 32, para que usted se dé cuenta que también algunos de nosotros, nuestros motivos son personales. Nuestros motivos son egoístas. En Lucas capítulo 4, del versículo 31 al 32, vea lo que sucedió después de que Jesucristo dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ahora, vea lo que causaba la conmoción que causaba Jesucristo los sábados. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. A mí me gusta el predicador. Porque ese sí le llama el pan pan, vino vino. Blanco blanco, negro negro. Ese predicador no se anda con rodeos. Por eso me gusta. Son admiradores. No se pene si usted se ve reflejado. No se sienta usted exhibido por lo que la Biblia está describiendo. Por esto. Porque casi todos venimos a Cristo por una necesidad. Yo me recuerdo, y hace poco comentábamos esto en el seminario, que como yo no conocía a los hermanos, y cuando yo llegué acá a pastorear, Nosotros teníamos, por ejemplo, un estilo los domingos en la noche, y esto nos ayudó muchísimo. Porque les dijimos, les vamos a entregar a todos los hermanos de la iglesia la oportunidad, porque yo los quiero conocer. Yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes no saben quién soy yo. Entonces yo voy a dar mi testimonio, y después yo quiero saber, en 3-4 minutitos, que cada uno de ustedes den su testimonio y nos cuenten cuáles fueron las armas, fueron las técnicas o las cosas que Dios utilizó para traerlo a los pies. Si yo quería conocer a la congregación. Y nos pasa algo que en realidad a nosotros, la mayoría, descubrí lo que esto confirma en las estadísticas. Nadie ha venido detrás de Cristo y nadie ha venido... Bueno, hace poco que murió el poeta. Cueva, no. Carlos Fuentes. Él dijo que el hombre busca a Dios por lo que Dios le puede dar. Y por eso venimos. Si la mayoría de nosotros no venimos a la iglesia porque Cristo es chévere, hombre. Y porque Cristo es a todo dar. Y porque a mí me gusta, y aunque me regañen, que me diga cosas que no me gustan, para mí es que me llego. Yo aquí estoy en la iglesia. No, estoy aquí porque es el único que me puede dar lo que yo le he pedido. Somos muy convenencieros. O sea, nuestros intereses son personales, son egoístas. Entonces, pero de todos modos, esta gente que se vieron atraídos y admirados por la doctrina y por la enseñanza de Cristo, de entre todos estos, se fueron quedando. Solo algunos de las masas y de las multitudes decidieron dar el otro paso que usted tiene que dar. Estamos hablando del proceso de un siervo. Yo le animo a que dé el próximo paso usted conmigo. En Lucas capítulo 9, versículo 23 al versículo 24. En Lucas capítulo 9, versículo 23. Versículo 24. Ahora viene el paso del compromiso. En ese paso del compromiso, en el capítulo 9, versículo 23 y 24, vea lo que dice. Y decía, ¿a cuántos? Ah, ok. Quiero, por favor, asegurarme que todos me están escuchando, dice Cristo, porque no quiero que alguien me venga con la excusa que yo no oí, que yo no estaba ahí. A mí nadie me dijo. No. 9, 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta expresión en inglés es die to self. Morir a usted. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cada cuánto? No cada 8. Ni cada día de la cena del Señor. Dice, cada día y luego sígame. Entonces, aquí les está imponiendo el compromiso. Ese es el próximo paso. El paso del compromiso. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, el que quiere las cosas light, el que, solamente así por ahí, nada más superficialmente. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué es lo que va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Jesucristo llamó dentro de todos sus integrantes. Quédate ahí nada más. Llamó a los discípulos a seguirle, a caminar de él, con él, a aprender de él. Ahora no solamente se dirige a toda la multitud, sino que no solamente a los discípulos, sino que se dirige, así como lo hizo con Pedro y con Andrés y con Juan y Jacobo, donde que ellos dejaron sus redes y los otros dejaron sus barcas, no, ahora voy con todos. Ahora ustedes ya vieron, ¿verdad?, de qué se trata esto. Ahora yo voy a ver si ustedes van a dar el otro paso, el paso del compromiso. Y hace la invitación a que no se queden estancados. Jesucristo nos llama porque nos quiere preparar para asignarnos una misión especial que solamente nosotros como iglesia podemos hacer. Hermano, usted no puede llegar a ser siervo. Usted jamás de la vida puede llegar a ser líder. Le voy a dar una anécdota. Llegaron ante una universidad. Va, pongamos la Hidero, pues. Y llegó una jovencita a poner su aplicación, porque quería ser estudiante. Y en todas las aplicaciones venía una pregunta de admisión. ¿Es usted un líder? Y todos contestaron que sí. Le mandaron una nota a la señorita, le dijeron, señorita, usted es admitida en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque cuando le hicimos una pregunta de admisión, si usted era un líder, usted dijo no, que usted lo que quiere es aprender. Entonces dijo, nosotros la hemos admitido a usted para que sea usted la única seguidora de los 1,414 líderes que hay aquí. Espero que me haya entendido esto. Y John Maxwell lo resume de esta forma. If there's no one behind you, following you, you're not a leader. Si no hay nadie detrás de usted siguiéndole, usted no es líder, hombre. Y lo pone más pesado todavía John Maxwell. Dice, if you're just walking and nobody follows you, you're just taking a walk. Si usted solamente anda caminando y nadie lo sigue, usted está dando un paseo. Vea esa frase, ese quote, en el libro de John Maxwell que se llama Desarrollando el Líder que está en usted. Y Jesucristo nos llama para prepararnos, para asignarnos a nosotros una tarea especial. Yo deseo que tomemos en serio el compromiso con Dios, el compromiso con la iglesia, el compromiso con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente la gente comprometida hace una diferencia en este mundo. En esa foto que usted ve ahí, creo que son 3 o 4, pero quédate y voy a explicar quiénes son. A mi lado izquierdo está el que fue presidente municipal de Allende, Nuevo León. Papá de Gaby Leal. Atrás está Dennis, el papá de Brenda. Brenda y Gaby. Gaby hace 5 años me dijo, pastor, he tomado la decisión de mantenerme pura y virgen hasta el día de mi boda. Eso fue hace 5 años. El día viernes vino con toda su familia y se convirtió su tía, y se convirtió el esposo de su tía y se convirtió no sé cuánto. El día viernes acá. Después del culto, yo los atendí allá y me dice el abuelito, este anillo, hace 50 años yo se lo di a la abuela de ella. Mi esposa murió. Pastor me dice, vea usted qué mal me hace sentir estas cosas a mí. Pésimo, ruin. Pastor, con su mano santa, ¿podría usted colocar este anillo en la mano de mi nieta? Lo estoy colocando ante la vista de sus padres, en donde ella expresó delante de Dios y delante de sus padres a mantenerse pura y virgen hasta el día de su matrimonio. Le dije, Brenda, voy a usarte como ilustración. Y a donde quiera que vaya, ya le he mencionado en otras veces, y ahora voy a refrendar esto porque voy a recordar esto porque me parece que no era emoción lo que hiciste 5 años atrás, sino que esto es una convicción. Y esto va a servir a un montón de jovencitas, tal vez inconversas, o jovencitas evangélicas, que tienen 16, 17 años y ya han tenido novios, pero ahí ya pasaron la banda Cuisillos, la banda R15, la banda Macho, la banda del Recodo, del Club Lizárraga, todos. Tipo María los Guardias. 16, 17 años. No sé si tal vez para esto te trajo Dios en esta noche para escucharlo. ¿Sabes cómo se llama eso? Compromiso. Voy a llevar un anillo que me compromete delante de Dios. ¿Por qué no viene? Ese es el paso. Usted no puede, disculpe, pero usted no puede llegar jamás de la vida a ser un líder, a ser un siervo, si usted, en primer lugar, no da ese paso de salir de la admiración, de ser un gran simpatizante, le gustan las cosas, pero no se quiere comprometer. Y aquí viene el paso del servicio. Y con esto yo quiero terminar. Me saqué mi anillo, porque después de esto quiero que los hermanos, cuando empecemos a terminar el mensaje, pasemos a darle gracias a Dios por este año escolar que he terminado. ¿Sabe usted que estamos en blanco? ¿Sabe usted que terminamos en un saldo blanco? Todos los que comenzaron a trabajar en este año, todos tienen su trabajo. A nadie le despidieron. A ninguno le quitaron horas. A ninguno corrieron. Esto se llama el paso del servicio. En Juan capítulo 12, versículo 26, tal vez para algunos, ay, es que esto es mucho, es que esto es mucha exigencia, ay, es que, ay, no, hombre, si uno también tiene que ocuparse, hombre, si no también uno tiene sus tiempecitos, y por eso es que yo estoy, mire, ahí en la casa, que a veces que ni tiempo me queda para lavar, ni tiempo me queda para hacer esto, ni tiempo me queda para hacer lo otro. ¿Por qué? Porque, no, por eso no podemos comprometernos a la iglesia, porque es mucho culto, mucha actividad. Ok, chévere. Va a ver usted lo que dice la Biblia. Juan capítulo 12, versículo 26. Oiga lo que dice. Vuelve otra vez con si alguno. Aquí no dice nombre, aquí no dice estrato social, aquí no dice nada. Aquí solamente dice si alguno, el que quiere. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estaré. ¿Quién? Mi servidor. Si alguno mi padre, oiga esto, si alguno me sirviere, ¿cómo dice la Biblia? David Beckham no puede dar los regalos que da Dios. Luismi no puede dar los regalos que da Dios. Ni la mejor persona más enamorada en el mundo puede dar los regalos que da Dios. ¿Sabes tú qué dio Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted todavía no ha servido a Dios. Usted no sabe lo que está perdiendo. Por haber seguido a Cristo, por haber aprendido a Cristo, por haberle escuchado a Cristo y por haber visto hacer todo lo que Cristo hacía, ahora Cristo le confiere a usted un honor, le confiere a usted un privilegio de servir también. Algo en ti está mal si tú no sirves a Dios. Hay gente que regresa de Vietnam, otros que regresan de Apatzingán, o digo, de Afganistán, otros que vienen de Corea, y ahora que fue el Memorial Day, proud to serve my country, sir. But never proud to serve God. ¿Sabe usted cómo se llaman ellos? Servidores públicos. La maestra, el bombero, el policía, la enfermera, la policía, el ejército, el doctor, son servidores públicos. ¿Y usted? Yo soy maestro. La noble profesión de la docencia. Mi madrina, Elba Ester. ¿Verdad? Ah, ay, de aquel que no vote, ¿verdad? Por él. Muy bien. No, yo soy enfermera. Y tengo un diploma que me regalaron allá, me dieron en Veracruz, en Puebla. 35 años. Nos reunimos con todas las compañeras enfermeras. Orgullosas de ser enfermeras. Orgullosas de ser bomberos. Y llevan ellos sus marcas, y llevan ellos sus señales, y llevan ellos sus insignias. Discúlpame como I'm sorry, ¿oíste? Si tú no estás sirviendo a Dios, tú no estás pensando bien. Hay algo que está mal en ti si tú no sirves a Dios. Te vas a sorprender. Si alguno me sirviera, sígame. Mi Padre le honrará. Te vas a sorprender de la forma que Dios te va a empezar a recompensar. Y te habrás lamentado de haber perdido el tiempo en leguleyadas, en vanidades, en frivolidades, en cosas que no valen la pena, en cosas efímeras, de haber perdido el tiempo y de no haber servido a Dios como Él merece que lo sirvas. Vamos a inclinar nuestro rostro y mientras oramos quiero pedirle a los maestros, a los que trabajan en cocina, en sistema de transporte, los que son directores, directoras, departamento administrativo, seguridad, enfermería, que terminaron su año escolar. Voy a pedirle por favor que pasen al frente, que pasen acá. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la noche que nos das. Te damos gracias, Señor, por este año escolar que se termina. Este año, Señor, que fue de muchas pruebas. Este año nuestro cuerpo lo ha resentido un poquito más. Ya no tenemos los mismos años cuando comenzamos a trabajar. Nos cuesta un poquito más levantarnos. Nos cuesta un poco más estar de pie. Nos hemos enfermado, no tanto, pero sí, Señor, de algunas cosas que no habían pasado antes. Pero, Señor, llegamos al fin del año escolar. Y te agradecemos, Señor, por todo esto. En nombre de todos los hermanos que están acá al frente, en nombre de sus familias, queremos agradecerte, Señor, por haberlos cuidado y haber mantenido y preservado su trabajo. Usted que está ahí sentado, usted que está ahí sentada, usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, usted que está todavía claudicando entre dos pensamientos, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No desperdicie, no deje a Dios con las manos en el aire, no deje a Dios con la palabra en la boca. Dios quiere formar parte de su vida, quiere ser su Dios, quiere bendecirle, quiere prosperarle como nunca, quiere que pasen cosas en su vida como nunca se han dado. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve. Repita conmigo, por favor, esta oración en lo más profundo de su corazón y dígale así. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Vengo en esta noche a abrir mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna, en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la salvación de mi alma y del perdón de todos mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido esta oración adentro de su corazón mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano en esta noche. Alguien que levanta su mano en señal de decirle a Jesús, te recibo en mi corazón. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.